Ramiro Sanchís, ¿cómo andás, Ramiro?
Pablo, ¿cómo andás?
Bien, 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 bien. Avisaste que vas a hablar de Ballard y de Crash, siguiendo un poco lo de la columna anterior.
Sí, no es mala idea. Incluso también quería seguir una línea que tuviera que ver con, creo que hablábamos de esto, de textos un poco más extraños, no solo en su narrativa, en su asunto, en su tema, sino que haya cierta complicación formal, por decirlo de alguna manera. Y Crash, si bien puede leerse como una novela relativamente convencional por, digamos, la mitad de su extensión, es un libro que está vinculado a un proyecto más amplio de Ballard, así que también tiene algo de lo que podríamos llamar escritura experimental en términos de proceso, ¿no? Viste que la vanguardia o la escritura experimental muchas veces tiene esta idea de concentrarse también en el proceso de escritura, no tanto en el producto o el resultado, ¿no?
Sí, la idea de, digamos, de problematizar el proceso, y en ese proceso todas las facetas que tiene ese proceso, que puede ser el autor, el narrador, el soporte, la industria editorial, todo, ponerlo todo, digamos, incluso a veces a través de la parodia, digamos, generando una distancia, esas cosas que obviamente son invisibles cuando uno lee una novela convencional.
Claro, hay muchas maneras, ¿no?, de ir por esos lados, y Crash lo hace de varios modos. Es un, para, bueno, como el libro salió publicado en el 73, pero es parte, como decía, de una especie de proyecto que tiene Ballard a lo largo de la década de los 60. Ballard era un hombre que se tomaba muy en serio la ciencia ficción y su potencial, digamos, explorador prospectivo de futuros y relaciones entre tecnología y sujetos, etcétera. Y en los 60 llega un poco como a la conclusión de que el gran problema de la ciencia ficción era que usaba modelos, procedimientos, técnicas, si se quiere, de, digamos, la novela convencional simonónica, uh-huh, para referirse al futuro. Entonces era como, dice Ballard, yo voy a estar usando toda esta manera de narrar que tiene que ver más bien con el pasado, daba por muerta esa novela psicológica basada en los personajes, realista, ¿no? Estoy usando esta manera de narrar totalmente agotada, muerta, del siglo anterior, para referirme a el futuro. No, vamos a buscar nuevas maneras, por decirlo así. Y empieza una serie de experimentos, ¿eh?, que son unos textos muy particulares, que luego recoge un libro que se llama La exhibición de atrocidades, ¿eh? Para muchos, incluyéndome, es la obra maestra de Ballard, y sin duda su libro más difícil de leer. Son unos, depende en qué edición lo veas, hasta pueden ser 19 textos que son como variaciones de los mismos temas, no hay casi narrativa, es muy difícil de decir qué está pasando, es muy difícil de leerlo de corrido, es como uno se va saturando, en fin. Uno de esos textos se llama Crash. Entonces, ahí aparece, en este ejercicio que Ballard se lleva a sí mismo de narrar, por ejemplo, dejando de lado la secuencia causa-efecto, ¿ah?, narrar no linealmente, ¿ah?, en ese usar, él va usando un personaje, le va cambiando el nombre, lo va articulando con otros y va generando situaciones basadas en las obsesiones de este personaje, y como que cada variante en este libro, cada capítulo del libro, se concentra en una suerte de psicopatología obsesiva, vamos a llamarla así. Una de esas es la que aparece en este capítulo llamado Crash, que tiene que ver con el auto, ¿ah?, con la presencia de el automóvil en la cultura, en el diseño, cómo el diseño afecta al cuerpo y el cuerpo al diseño, cómo se interpenetran los paisajes anatómicos, digamos, con el diseño de automóviles y la violencia y los choques. Entonces él lo que hace básicamente es escribir un texto breve que se llama Crash, que incluye en este libro La exhibición de atrocidades, y eso le queda sonando en la cabeza, por decirlo así. Ese es el proceso que va a llevar a escribir Crash. Uh-huh. ¿Ah? Además, hace una exposición de autos chocados. O sea, no fotografías, no es una muestra en un sentido más.
¿Pero quién lo hace? ¿Ballard?
Sí, él organiza con él. En ese momento,
Ballard, como una especie de performance o algo así, una presentación.
Llamalo como quieras. Él hace literalmente una exhibición de autos. Uh-huh. Bajo la especie de una performance artística, si se quiere.
Sí.
Él en ese momento tenía muchas amistades en el mundo de incipiente arte conceptual, vamos a llamar, allá en Londres. Entonces él tampoco estaba asesorado por gente que ya estaba empezando a pensar en términos de instalaciones, ¿no?
Sí, bueno, este es el 73, Crash, y...
Sí, esto es el 69, ¿tá? O sea, la novela sale en el 73, pero eso está pasando en los 60, la exposición enlace en el 69. Claro. Ahora, lo que le interesa a Ballard, sobre todo, es pensarla como experimento, no tanto como arte en sí mismo, ¿tá? Como obra de arte, ¿tá? Performance, como quieras, instalación, como quieras llamarla, sino que a él lo que le interesa es ver qué pasa con la gente que va. Y ahí está el asunto. Mientras está esta exposición de autos chocados funcionando, se producen disturbios. La gente entra en una especie de violencia, rechazo, asco, vandalizan las instalaciones, los autos, rompen todo. Incluso Ballard había contratado a una chica para que sirviera como de presentadora del show, en un principio Ballard quería que la chica estuviera desnuda. Y la chica cuando ve los autos dice, no, solo voy a hacer toples. Y hubo muchos problemas con esa chica, que luego ella escribió una crónica denunciando un poco la irresponsabilidad de Ballard, diciendo que casi la violan, todas unas circunstancias muy horrendas.
O sea que solamente por ver los autos todos rotos se generó una especie de anarquía, digamos.
Exactamente. Y eso, todo eso, ese llamemos el experimento sociológico, si queremos ser pretenciosos, alimenta lo que él ya había escrito, que es un texto de unas 8 páginas, digamos, en la edición, o menos, quizá 5 o 6 páginas, depende de qué edición uno mire, ¿no? Y en base a eso que él ya tenía, usa los mismos personajes, los recicla, hace algunos cambios, se incluye a un narrador con su mismo nombre, James Ballard, ¿no? Y escribe Crash, ¿no? Como informado por todas estas experiencias, ¿no? De escribir el texto de la exhibición de atrocidades, llamado también Crash, la de la muestra esta de autos chocados, y en ese momento él todavía no había sufrido ningún accidente, luego sí sufriría, ¿no? Pero todo eso es lo que genera como el caldo de cultivo, si se quiere, o es el proceso, ¿no? Si uno prefiere fijarse en procesos y no tanto en resultados, que lleva a esta novela, ¿no? Entonces, es el primer libro que Ballard escribe, de hecho, después de este experimento antinarrativo, si se quiere, al cual, digamos, luego él va a abandonar. Si uno empieza a mirar las novelas que escribe ya en los 70, digamos, La Isla de Cemento, Rascacielos, Compañía de Sueños Ilimitada, etcétera, son novelas que vuelven a ser narrativa convencional, si se quiere. En lo formal, en la manera de narrar, son secuenciales, causa-efecto, etcétera, lineales, si se quiere. La novela que está en el medio, entre ese experimento antilineal, gótico, extraño de la exhibición de atrocidades y una narrativa que vuelve a ser convencional, es Crash. Crash es una novela circular, empieza con la muerte de Bond, que es el personaje, personaje protagonista, antagonista, es un poco difícil de caracterizar, que muere, se nos cuenta que muere en un choque de autos, y la novela empieza hacia atrás a hacer una gran analepsis, ¿no? Un flashback para contarnos la relación del narrador, Ballard se llama, con este hombre Bond, hasta llegar de vuelta a la muerte de Bond. Toda la novela tiene esa estructura, pero a medida que vamos avanzando y pasamos la mitad, esa narrativa que parecíamos haber resuelto como un flashback, una analepsis, empieza como a estancarse, empieza a perder coordenadas cronológicas, ya no sabemos qué pasa primero, qué viene después, cuándo pasan las cosas, se empantana en el tiempo, por decirlo de alguna manera, y se convierte en visiones. Entonces lo que tenemos es como una suerte de, no solo todo esto que probablemente muchos de nuestros escuchas ya conozcan, sí, sobre todo si vieron la película de Cronenberg, ¿no? Y lo que hablamos un poco la vez pasada, el choque de autos como idea sexual, el orgasmo, la colisión, pero más allá de eso,
y las operaciones, las cicatrices, que lo que hacen los choques y en el cuerpo humano.
Tal cual. Todo eso, pero además hay como una suerte de transfiguración, por llamarlo de alguna manera, del paisaje urbano, de las carreteras, de la tecnología, de los autos, ¿tá? Al final se lo ve como desde una perspectiva alucinada, Rambo, vamos a ver, ¿no? Como los poemas en prosa de Rambo en las iluminaciones, ¿no? Está la realidad más o menos cotidiana, a la ciudad, si se quiere, los caminos, pero el escritor, el poeta, ve otra cosa allí, ¿no? Y esta transfiguración es lo que termina dándole a la prosa, en estas últimas tres secciones de la novela, una densidad literalmente de poética, ¿sí? Entonces es un libro que se va volviendo cada vez menos narrativo, y cada vez más poético incluso, si se quiere, donde las imágenes estas deslumbrantes, visionarias, alucinantes, empiezan a tomar control, y justo es ahí cuando llega el comienzo, a lo que la narrativa de algún modo había empezado a esbozar, que era qué le pasó a Ballard, a Bond, cómo fue que murió. Entonces cuando encontramos eso, el libro es como que ¡pum! Desaparece una suerte de supernova visionaria que nos deja un poco pensando, bueno, pero ¿qué se nos contó, no? O sea, la experiencia de muchos lectores es, bueno, pero al final no sé qué me estaba contando, no sé cuál es la trama de este libro, en realidad, más allá de que está rastreando a este personaje. Y eso ha hecho que muchos exégetas, ¿no? Muchos críticos que se han ocupado de Ballard, como Pablo Capana, uno de los primeros en castellano al menos, tuvieron en su momento una opinión un poco negativa, si se quiere, de Crash. Como un libro.
Te pregunto, pero no era también, no puede leerse ahora, estamos en el 2022, como una especie de línea hacia el futuro que hacía Ballard, el tema de los cuerpos, el tema de la máquina, el tema de que de la interacción entre una cosa y otra, que en los años 60 era una cuestión, era él veía el auto como la máquina más cercana, ahora estamos hablando de, se habla de poshumanismo, de transhumanismo, ¿no?
Es que de alguna manera es como, no digo fácil, pero está más a la vista ahora cómo leer a Ballard, ¿tá? Desde un montón de producciones teóricas, incluso ficcionales, ¿no? De filosofía.
Él tiene en Crash una cosa que quiero, antes que termine la columna, decir que yo he citado mil veces, es el prólogo que escribió para Crash, que es extraordinario, donde dice, entre otras cosas, a mi criterio, está hablando, escribiéndolo en el año 73, esto publicado, en mi criterio el equilibrio entre realidad y ficción cambió radicalmente en la década 60, los papeles se están invirtiendo, vivimos en un mundo gobernado por ficciones de toda índole, la producción en masa, publicidad, política conducida como rama de la publicidad, la traducción instantánea, bla, 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 y termina diciendo, cada vez es menos necesario que el escritor invente un contenido ficticio porque la ficción ya está ahí. La tarea del escritor es inventar la realidad.
Exacto. Ese es el prólogo que él escribe para la edición francesa. Ballard, de alguna manera, fue y vino muchas veces, se desdijo, trató de reducir un poco el alcance de su propia obra, como pensando, quién sabe, por qué razones, ¿no? En restarle importancia, luego recuperó. Es todo un proceso muy complejo, es una obra muy difícil, en un sentido conceptual, le quemaban las manos, por decirlo de alguna manera bien dramática, y el prólogo ese que él hace para la edición francesa quizás es donde más se libera a darle al libro la importancia que, bueno, ahora, tantos años después, consensualmente, más o menos, todos los seguidores de Ballard le damos. Caray es una de sus cinco novelas, libros más importantes. Pero en su momento no fue fácil y el propio Ballard estaba dudando a veces, ¿no? Es interesante que él apelara a lo que se decía en Francia, ¿no? O sea, un poco esa idea de algunos escritores de lengua inglesa que son de algún modo redescubiertos por los franceses, ¿no? El caso de Mallarmé y Poe, o de Baudelaire y Poe, ¿no? Que parece que son reencontrar, bueno,
Francia, ¿no? Y aparte con el cine también haciendo lo mismo, rescatando. Dándole valor de alta cultura a cosas que no aparecían.
Exactamente, entonces me parece que ahí también se puede encontrar como que Ballard encuentra en el espacio que le habilita una edición en francés de su libro la posibilidad de decir esas cosas que son como programáticas, que tienen mucho que ver con lo que él pensaba en ese momento, pero que en los 70 todavía no tenían ecos, ¿no?
Es increíble, que, ¿no? Porque parece que lo lees ahora, que estamos
en la posverdad.
Y la invasión,
¿no?
Claro, la posverdad y la invasión de la ficcionalización de la realidad.
Claro, los reality. Bueno, pero es que no en vano siempre se habla de Ballard como un visionario, ¿no? Un profeta.
Bueno, yo entrevisté a Marcial Souto y él decía que Marcial Souto vivió con Ballard, no sé si un mes, en su casa y todo, y él decía que, dijo Marcial acá, que para él era como Borges, digamos, haber hablado. O sea, digamos, la inteligencia que tenía conversando.
Sí, creo que lo escuché decir también, así como la persona más inteligente que conocí.
Sí, exacto. Sí.
Bueno, y hay mucho de esa idea prospectiva, visionaria, profética. Y una cosa que pasa es que a fines de los 90, en Reino Unido, esto que ya lo he mencionado varias veces, pero está un poco este movimiento en algunas universidades, entre ellas Warwick, de lo que luego se podría haber llamado posthumanismo, realismo especulativo, y distintas filosofías del siglo XXI, y escritores como Mark Fisher, que están ahí, todos ven en Ballard una fuente, digamos, a la que...
Sí, y otra cosa de Ballard, eso me lo comentaste vos, yo no lo leí una vez, me acuerdo que lo dijiste, que hay libros de entrevistas a Ballard, porque también una de las cosas, el Ballard entrevistado también era impresionante.
Sí, puedo citar dos libros importantes en cuanto a esto. Uno está en español, se llama Para una autopsia de la vida cotidiana. Eso se puede ir a una librería cualquiera en Montevideo y comprarlo, es de Caja Negra. Y es una selección, son tres entrevistas largas, muy interesantes. Y luego, el que quiera nadar en las aguas más profundas, lo que puede hacer es, claro, internet mediante, comprarse Metáforas Extremas, Extreme Metaphors, que es la compilación en inglés de todas sus entrevistas. Es un libro de unas 800 páginas, que es una maravilla. O sea, él siempre a mí me llamaba la atención lo poco que le preguntan por literatura. O sea, como que no importaba en realidad.
Claro, lo tenían como, digamos, una especie de oráculo. Ramiro, nos queda nada, un minuto. No sé si quieres terminar.
Pensar en Crash como una novela que va un poco más allá incluso del fetiche automovilístico por el que muchas veces la abordamos, creo que todos los que nos acercamos a ese libro en algún momento fue un poco pensando en eso.
Claro, y por el tema del sexo también, y él dice que es
la pornografía.
La pornografía y los sadomasoquistas, porque también ellos hablan como en plan el tema de gozar con el dolor, pero lo que dice que en el fondo está la destrucción del afecto también, ¿no?
También habla de eso en términos de justamente cómo la producción del sujeto humano, de algún modo, tiene mucho que ver con los sentimientos, con los afectos.
Sí, sí, pero esos humanos se han maquinizado, no sé cómo llamarlos, sí, y entonces han perdido ese afecto, mantienen todas cosas muy irracionales.
Por eso es fácil verlo desde una idea de posthumanismo.
Claro, claro. Ramiro, te mando un abrazo grande.
Bueno, buenísimo, otro abrazo para vos, Pablo, gracias.